Le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Hassan, audiencia, al director del túnel subfluvial por Entre Ríos, el señor Eduardo López Segura. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Gabriela, Jorge, lo están saludando.
¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte.
Bueno, muy bien. Bueno, Eduardo, se viene la modernización y a pleno en el túnel.
Exactamente.
Cuéntenos, por favor.
Bueno, les comento, yo soy arquitecto y bueno, la verdad que trabajar en un ícono como es el túnel subfluvial para mí es un orgullo, y empezamos a ver qué cosas le estaba faltando al túnel, también con conocimiento de otros túneles donde hemos estado, donde he pasado, y bueno, nos surgió la idea del tema de la informatización. El túnel, por ejemplo, carece de un telepeaje que oportunamente tengo entendido que lo ha tenido y no ha funcionado. Bueno, nosotros estamos trabajando desde casi inicio de la gestión en tratar de incorporar distintos elementos que hagan a la telegestión del túnel, ¿no? De hecho, ahora estamos trabajando en una app para que directamente a través de la app uno pueda saber no solo la historia del túnel, sino ver fotografías, poder cargar una tarjeta de peaje, ver el tema del tránsito, ver las licitaciones. Considero de que un paso tan importante como es el túnel también a la región centro, formando parte de la región centro, necesita tener todo un sistema de informatización importantísimo. Fíjese que vez pasada circuló una camioneta por dentro del túnel con 300 panes de gelamón. No fue advertida.
¿Qué sería el gelamón?
El gelamón es un explosivo que se utiliza para las canteras, para hacer las demoliciones.
Uy, por Dios.
Claro, bueno, y no fue advertido
claro.
Lo agarraron en una caminera, la camioneta, kilómetros después de haber pasado el túnel. Y bueno, y también otra cosa que me preocupó siempre fue el tema de la trata y el tema del narcotráfico. O sea, nosotros estamos trabajando a 200 metros de la caminera y del lado de Santa Fe, más que está la gendarmería, pero no hay ningún tipo de contacto directo entre el paso del túnel y estas dos dependencias.
Claro.
Entonces estamos también ya firmando un acuerdo con la policía de Entre Ríos para mandar todas las patentes, una vez que tengamos lectores de patentes, todas las patentes a una nube donde ellos van a tener ahí los vehículos con pedido de captura o distintas características, por ejemplo, un vehículo que pasó 10 veces en el día. Entonces, nosotros le vamos a subir esa información. Lo mismo pasa con Senasa, lo mismo con el tema de la administración tributaria, el pago de patentes. Nosotros todos los vehículos que van circulando los subimos a distintas nubes.
La pregunta que cabe aquí, Eduardo, ¿por qué demoraron tanto en esta modernización?
Y a mi juicio, siempre dije lo mismo, ¿no? Que el estar dentro del túnel ha sido un premio. O sea, darle el lugar a alguien en el túnel ha sido un premio, y esta vez le tocó un técnico, no un político. Entonces ahí es donde uno abre los ojos.
Cuando usted habla de premio, justamente habla de políticos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y dónde lo vamos a ponerlo en tal lado?
Sí.
Yo soy un técnico nato y en todos los lados que he estado he trabajado en la parte técnica. Yo estuve en River Plate y trabajé en el estadio de River Plate en la parte técnica, de mantenimiento, obras. Trabajé en Crespo en la empresa Sage Müller, en la parte de obras y desarrollo. Fui secretario de Obras Públicas, trabajé en la Municipalidad de Paraná también en infraestructura. O sea, cuando uno entra en un lugar ya tiene la medida de qué es lo que tiene que ver y a dónde tiene que dirigirse para mejorar y perfeccionar el lugar donde uno está trabajando, ¿no?
Claro, el ojo adiestrado ya sabe... golpe de ojo, bueno, por dónde ir con la gestión, cómo encararla. Quería preguntarle, bueno, con ese expertise suyo, con ese conocimiento, bueno, el río ahora está extremadamente bajo. En hace un par de años veíamos las celdas, bueno, me acuerdo el nombre que se...
Los ravioles, le decían.
Sí, tal
era
cual.
Era una manta.
Esa manta, la manta, la manta. Bueno, ¿cómo está ahora? Ustedes seguramente lo están monitoreando permanentemente. Esa estructura
correcto.
Que sabemos que fue hecha, bueno, con una solidez de unos ingenieros, bueno, probos. ¿Cómo está ahora con estas subidas y bajadas del río? Y, bueno, ¿notaron algo?
Sí, nosotros lo estamos monitoreando 500 metros arriba y 500 metros cauce abajo.
Ajá.
Y el túnel siempre, cuando hay movimientos de los que llaman médanos,
sí,
o las dunas que están montadas sobre el túnel, que es lo que le da la estabilidad, se va monitoreando y se va corrigiendo con barcazas, con refulado de arena. Pero no ha habido ningún problema y ni necesidad de una alarma de ese tipo, ¿no? La verdad que, como usted dijo recién, yo estuve reunido con un empleado del túnel, un obrero que trabajó en la construcción, y de su bolsillo me sacó un nivel. Y me dice, arquitecto, con este nivel nosotros descubrimos que había 3 milímetros de diferencia entre la losa y el tubo del túnel. Así que imagínese con la precisión que trabajaban.
Claro.
Así que es una obra, no le voy a decir perfecta, pero es una obra de ingeniería para la época genial.
Sí, sí.
Aquí un oyente, Eduardo, está consultando que escuchó alguna vez que al túnel le quedaban menos de 50 años de vida útil. ¿Es verdad esto?
Bueno, yo le comento algo. Usted agarra ahora una Forá modelo 1930,
sí,
y si usted la tiene en condiciones con los repuestos reparados u originales, usted la pone en marcha y así como está andando todavía desde el año 1930, en el túnel pasa exactamente lo mismo. Mientras uno le haga el mantenimiento,
sí,
que requiere, el
bien,
protocolo, el túnel puede durar, salvo una catástrofe natural, puede durar toda la vida. ¿Se da cuenta?
Sí.
Y nosotros nos preocupamos precisamente de ese mantenimiento. Nosotros tenemos un protocolo de mantenimiento en el año que tenemos que cumplir. En principio, ahora, por ejemplo, se abrió una licitación, ya se adjudicó, y nosotros calculo que en días vamos a comenzar a hacer todo el acceso del lado de Paraná, dentro del túnel, hasta que arranque la parte horizontal del túnel, con el mejoramiento de las banquinas del lado de Santa Fe. Y después vamos a hacer viceversa. Se va a hacer la licitación de Santa Fe, de la entrada, que ustedes habrán notado que tiene deformaciones.
Sí. Sí.
Bueno, la vamos a corregir, y después vamos a actuar dentro del túnel con el mejoramiento de la capa asfáltica, ¿no?
Uh-huh.
Y después tenemos el tema de la iluminación, casualmente la semana pasada.
Con eso iba a preguntarle, justamente le decía aquí a Gabriela, voy a preguntar con respecto al tema iluminación, porque ya los fluorescentes han quedado obsoletos, digo, ¿no?
Claro, bueno, le comento algo.
Sí.
Ya en la gestión pasada,
uh-huh,
se había hecho una licitación con una firma muy conocida,
sí,
y tuvieron que importar los tubos de LED. O sea que la idea es volver a colocar los tubos de LED,
ajá,
cosa que yo hubiera cambiado un poquito la imagen del túnel.
Uh-huh.
Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Mientras funcione, Entonces ahora se va a empezar, en cuanto llegue, que calculamos que en el transcurso de este mes, a más tardar el mes que viene, los 4.500 tubos que se habían comprado, se van a empezar a reponer y descalzar los viejos y poner los nuevos,
bien,
que por supuesto va a dar una iluminación mucho
totalmente
más
buena, ¿no? Claro que sí. Y con respecto a la capa asfáltica, el tema altura, Eduardo.
Bueno, nosotros para hacer la capa asfáltica tenemos que escarificar, como se llama,
bien,
que es como rascar la capa superior y volver a reemplazar.
Bien,
nosotros
bien
tenemos una altura que no podemos pasarnos, que si bien los carteles dicen 4.27, vamos a dejarlo con 4.20, que es la altura internacional en los túneles, ¿no?
Bien.
Eso va más dirigido a los camiones de transporte.
Claro,
¿no? Sí, sobre claro todo los brasileros.
Por ahí, por ahí pasaba mi pregunta. Sí.
Claro, incluso tienen un sistema que estuvimos estudiando de suspensión hidráulica que cuando salen del túnel se levanta.
Ah, bien.
Por eso hemos tenido problemas en los peajes, donde al salir del túnel para entrar a Paraná, se levantaba el camión y pegaba en la cenefa existente.
Claro.
Así que, bueno, ahora yo cuando entré ya se había corregido todo eso y habíamos, por las dudas, se habían cortado dos carriles que también nos traen problemas porque se hace más lento el tránsito, pero ahora vamos a liberarlos.
¿Cuántos autos, camiones, en líneas generales a diario, qué tránsito tienen, qué cantidad tienen de...?
Mire, estaban circulando hasta la última suba de combustible, 12.000 vehículos diarios,
claro,
para que se dé una idea. Así que y ahora tuvimos una baja de 10.000, pero bueno, vuelve a subir, de a poquito va subiendo.
Después,
de nuevo,
¿no? Claro, se va a estabilizar. Me quedé muy impactada con esto que las cámaras no están vinculadas. Digamos, aquí en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, hablamos tanto de sistema de monitoreo, que el ojo no sé cuánto, que las cámaras puestas en todos lados, los domos y... túnel no haya tenido una conexión con todo eso, es llamativo, ¿no? Porque sabemos que, digamos, la vía de escape hacia, ni que hablar, la Mesopotamia y Brasil y Paraguay y Uruguay es el túnel.
Correcto,
desde nuestro
correcto
lugar. Qué raro que no se haya hecho
hay
con
cámaras
anterioridad. Sí.
Le comento, el túnel tiene cámaras por todos lados. Usted ingresa y desde que está por ingresar, desde el peaje, ya con un domo se lo está monitoreando, ingresa y dentro del túnel tiene cámaras a todo lo largo del túnel. Lo que pasa es que esas cámaras son internas, no están comunicadas con el exterior,
claro,
como decirle la policía, o incluso a veces nos vienen a pedir filmaciones por si pasó algún vehículo,
claro.
Y bueno, ahora lo que hemos hecho, hemos generado un CPU exclusivamente que no esté en ninguna red para poder tener privacidad, para darle a la policía,
bien,
darle a un juzgado,
claro,
que no se pueda borrar, que no se pueda, o sea, algo que realmente sea útil y que de ahí se pueda sacar la copia y entregarla, ¿no?
¿Ya está habilitado el aumento, Eduardo?
Sí. Bien. A partir de la 0 hora está habilitado.
Bien, para recordarle a la gente, ¿no? Que
¿el nuevo tarifario cómo es, Eduardo?
Bueno, le doy la básica, que
es
el vehículo, que son 2.000 pesos.
Bien.
Si uno se pone a pensar lo que sale el litro de combustible, y lo que sale una gaseosa de 2 litros, y yo creo que sale más barato el peaje que una gaseosa de 2 litros.
Sí, por supuesto, mucho más.
Y bueno, lo que hay que recordarle a la gente, que el túnel tiene una tarjeta de buen vecino, que es para los que viven en Paraná o en Santa Fe, o que cruzan asiduamente el túnel, se le hace el 50% de descuento. Y lo mismo los camiones, se le hace, los que están radicados en Paraná, en Entre Ríos o en Santa Fe, se le hace también un 20% de descuento.
Ah, claro.
Eduardo López Segura, agradecerle, realmente fue un placer charlar con usted, ¿eh?
Igualmente, y en la próxima charla le voy a contar una anécdota del túnel que nadie la sabe.
Cuéntela, cuéntela ahora.
Ahora.
No, no.
No, que la próxima.
No, no.
Ya
ahora cuéntela.
Bueno, le cuento así cortita, se la hago. Resulta que en el año 82, cuando fue la inundación, nadie sabe que el túnel subfluvial fue cargado con agua para que no flotara, porque venía, se hacen valles y dunas cuando viene corriendo el río, y había una amenaza de que se hiciera un valle, y al hacerse un valle se llevaba toda la arena que había arriba del túnel.
Ah, claro.
Entonces no se podía, el túnel tenía peligro de flotar.
Sí.
Entonces se había cortado la luz en esa época, y bueno, se cruzó el titular del túnel en ese momento de la provincia de Santa Fe, cruzó a oscuras por dentro del túnel, que imagínense lo que debe haber sido.
Me muero.
Se salió del otro lado para hablar con los ingenieros de Entre Ríos, porque no tenían contacto, no había celulares en esa época, claro, y no se podían contactar telefónicamente. Bueno, se pusieron de acuerdo y llenaron el túnel de agua, toda la parte de abajo del túnel que uno no ve, que está debajo de la calzada, para darle peso al túnel. Que después, bueno, cuando vieron que empezó a funcionar, empezaron a cargarlo con arena.
Ah.
Y fueron sacando con bombas toda el agua que tenía dentro del túnel. Y eso fue una anécdota que contaban, que era o se llevaba el túnel o se quedaba el túnel. Bueno, lograron estabilizarlo, y ese valle que venía, por milagro de Dios, cambió la tipología de la corriente y el túnel se salvó. Pero estuvimos a punto de perderlo.
¿En qué año fue, me dijo?
82.
Claro, aquella.
Así que bueno, yo los invito cuando quieran. Qué están lindo. Invitados a hacer un recorrido. Mostrarle fotos de época, una filmación, así que estoy
historia.
A disposición de ustedes.
Con todo gusto, con todo gusto.
Eduardo, muy generoso, muy gentil.
No, muchas gracias a ustedes por preocuparse y por ocuparse de un ícono como es el túnel subfluvial.
Totalmente.
Tan querido.
Que tenga buena tarde.
Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.